Bueno, bienvenidos otra vez a Bella y Bai. Ya estamos a viernes, como nos gustan los viernes.
Ay, por favor, mucho, mucho. Sí.
Hoy empezamos un programa raro porque estamos nada más que el trío Calavera. Estamos en modo trío Calavera. Estábamos Pablito, Sandra y yo.
Totalmente.
Así que si todo sale bien, pues es gracias a nosotras. Si faltan cosas, pues es culpa de Pablo.
Culpa de, por ejemplo.
O culpa de Marta y Patri, que hoy no pudieron estar con nosotras. Les mandamos un besito, como siempre, a los que faltan.
Totalmente.
Y si nos estáis escuchando, chicas, pues nada, mandadnos vuestra energía y nos vemos el próximo viernes.
Nos escribís ahí un whatsappito o algo.
Exactamente. Vamos a recordar, porque hoy tenemos un día así conflictivo. Hoy tenemos un día de protestas y muy conflictivo. Entonces vamos a recordar a quien nos escuche que nos pueden enviar sugerencias, preguntas o lo que quieran al 644-737303. Nos pueden mandar mensajes a @belaibairadio por Instagram y nos pueden ver en directo por Twitch. Vamos al tema importante que nos concierne hoy y vamos a intentar... Es muy serio, pero vamos a intentar llevarlo con humor, como nos gusta a nosotros en Bella y Bai. Resulta que en los colegios todos de Galicia faltan profes, faltan recursos, faltan apoyos, y por eso hoy viene una invitada maravillosa, que es la presidenta del AMPA del Colegio de Tarrío. Ella es Belén Carbón.
Hola, buenas noches.
Hola, Belén, gracias por venir.
Gracias.
Tienes mucho que contarnos, que está la cosa muy calentita.
Calentita. Aquí, allí, por lo menos, fuera ya, es un poco más...
Sí, bueno, yo que vivo por Oleiros también veo que los coles de por allí, el Valle Inclán, el de San Pedro, el de Canide... Bueno, se me queda alguno en el tintero, pero bueno, veo mucha manifestación y muchas cosas. Entonces ahora vamos a hablar de eso y nos vas a contar qué pasa. Bueno, en primer lugar, y para quien no lo sepa, ¿qué es exactamente un AMPA y para qué sirve dentro de un centro educativo?
A ver, un AMPA es una asociación, Madres, Padres de los Alumnos. Es una asociación sin ánimo de lucro, que lo que nos dedicamos en general es organizar actividades, prestas un servicio cara al colegio, de entretenimiento de los niños, o si hay cualquier problema, es un enlace que tú también tienes con la dirección, o si la dirección necesita algún apoyo, una fiesta.
Mediáis.
Sí, es una cosa intermedia que haces por amor al arte y porque te gusta, porque sí, por cariño.
Un poquito por amor al arte, ¿no? Sí, porque tú cómo llegas a involucrarte en el AMPA del cole. Sin querer, ¿no?
Como totalmente.
De rebote.
Totalmente.
No dijiste, yo quiero ser la presidenta del AMPA.
No, yo pasaba por allí. Pero en realidad me gusta. O sea, me gusta meterme en este tipo de cosas y intentar ser útil cara a causas que creo que son interesantes y que son factibles, sobre todo hacia los niños, ¿no?
Claro, claro.
Porque tú tienes hijos en el centro, ¿no?
Tengo uno, tuve dos. Uno ya marchó para el instituto, pero me queda el pequeño allí todavía.
Claro, y una cosa ya lleva a la otra, ¿no? Porque te empiezas a hablar con padres, con madres, ¿no?
Exactamente. También formo parte del Consejo Escolar y en este caso pues fue una solicitud que se hizo a través del Consejo Escolar y ya se fue enlazando con más necesidades, más tal. Y otros centros de la comarca, como el de Carral, los de Coruña, como comentabas, o de Oleiros, pues al mismo tiempo casi.
¿Os comunicáis entre vosotros?
Ahora sí. Pero bueno, en su momento pues fue un poco casuística tal. Empezaron a verse necesidades reales cara a los niños, sobre todo con situaciones especiales que necesitan un apoyo mayor.
Claro, eso es lo que te iba a decir, para que la gente se sitúe también. ¿Qué problemas o qué recortes concretos o qué problemas concretos estáis viviendo ahora mismo en vuestro cole, por ejemplo? Que me imagino que es en todos los coles.
Vamos a ver, aquí se empezó por un tema de... En los cuartos son clases que están muy masificadas, cara a nosotros, 26, 27 niños, pongamos, más o menos en los tres. Y lo que se demanda es una cuarta línea, ¿vale? Para que se haga, hay cuarto A, cuarto B, cuarto C, para que se haga cuarto D. En ese caso, pues hay que meter a tres profesores, que serían los que los llevan. ¿Qué pasa? Que ahí se nos dice que por baremo, pues hasta 28 pueden ser. Pero los niños que tienen que se les hacen unos estudios, que tienen necesidades especiales, contabilizan doble o triple incluso. Pero en este caso se retiran apoyos, se retira uno, que eso inmiscuye que a estos niños que lo necesitan les falte y abarque a los niños que no lo necesitan porque se forma una clase compleja, ¿no? Para dar clase o para que los que necesitan ese apoyo pues estén bien atendidos. Falta personal, falta gente que los encauce, como tiene que encauzarlos. y en este caso es un PT, un AL, un apoyo infantil y la cuarta clase de cuarto de primaria, que eso es lo que demandamos.
Claro, PT, para que la gente lo sepa, es pedagogía terapéutica.
Exactamente.
AL, audición y lenguaje.
Exactamente.
Vale, 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 vale.
De profesores de apoyo para los pequeños.
Exactamente.
Claro.
Entonces, ¿tú cuántos profesores dirías que faltan en cada centro? ¿O cuántos apoyos?
A nosotros sí o sí, un apoyo, un infantil y un PT. Y demandamos también la cuarta línea, que para hacer una clase tú necesitas tres profesores, un tutor y dos de clases, inglés, gimnasia, lo que corresponda, que sería un necesario también. O sea, básico y sí o sí, el apoyo en infantil y el PT.
Lo eso ya también, como mínimo, y luego a mayores, o sea, para sí, estar bien, me imagino que esto pasa en el cole de Tarrio y pasa en el resto de los coles. O sea, tú estás hablando por tu cole, pero me
claro,
imagino que es un problema
es común a todos. Sí, totalmente.
¿Y desde cuándo pasa esto?
Esto ya pasaba con tercero el año pasado. Ya el propio centro demandaba esa cuarta línea en tercero, que no se dio. Se demandó en cuarto, seguimos en la misma situación, con lo cual, y niños con necesidades especiales han aumentado. Con lo cual se ha recrudecido todavía más la situación.
Claro, porque eso va como por ratios, ¿no?
Claro.
Claro.
Y el año que viene estas criaturas irán a quinto y el siguiente año en sexto. O sea, el problema es a largo plazo, no es algo que solucionemos, que pongas un profesor y se acabó el problema.
No, claro, es que
o
no sea, lo tienen este año, ni lo van a tener el que viene, ni lo van a tener el siguiente y al final pasan toda la primaria sin lo que necesitan realmente.
Y lo necesitan mucho.
Y en la base, que es cuando realmente lo necesitan al principio, el apoyo más
totalmente.
Grande.
Claro,
que luego si lo tienen más adelante ya han perdido mucha...
Es que a veces son cosas más sutiles o más tal, pero les pasa 9 meses para un niño o para una niña, es muchísimo tiempo. Pueden incluso llegar a repetir curso. Porque
las consecuencias reales, al final, en un niño que se llama fulanito de tal, en un niño en concreto, es que puede acabar repitiendo curso, por ejemplo, porque no tiene la ayuda que necesita.
Claro, es una cosa a largo plazo. Nueve meses es mucho tiempo.
Claro.
No es algo que pase circunstancial y lo vayas a arreglar dentro de 2 años. Son pequeños.
Claro, son pequeños. Años, es el momento más crítico, cuando
totalmente.
Más necesitan.
Sí, totalmente.
Bueno, hay que repetir y repetir. Bueno, antes se repetía con mucha alegría, pero ahora ya lo tienen un poquito más controlado en los coles, ¿no? Lo de repetir ya es un poco más
malo.
Difícil.
Si el niño lo necesita, se hace y ya está, un apoyo. Pero una cosa es que sea porque el niño lo necesita, porque por lo que hablo de niño o niña, bueno, es un poco diferente. Totalmente. Y otra cosa es porque no te den los recursos que tú necesitas.
Claro, exactamente. Claro.
No tiene nada que ver la situación familiar de cada uno con lo que te tiene que dar la Xunta o el Estado o quien corresponda, que no te dan, que no hay ni hay una respuesta, ni hay nada. Te quedas como en una fragua que no le ves solución hasta que te mandas por medios o por llamando a la gente. Así de claro.
Madre mía.
Claro, llamando a la gente.
Llamando a la gente. Manifestaciones y
¿en qué momento os juntáis los del AMPA o los de los AMPAs de diferentes coles y decís, bueno, esto ya se pasa de castaño oscuro? Hay que moverse, o sea, ya hay que ponerse las pilas. Porque me imagino que vosotros habláis con la Xunta,
con todo el mundo.
¿Qué
es
lo que hacéis?
Tú desde un principio se plantean los problemas, tú tienes unos baremos, una manera de hacerlo de forma formal, hablas con inspectores, alta educación, tienes varias maneras de pedir tus recursos, lo que tú demandas, pero te van diciendo que no. Entonces llega un momento que te bloqueas, te quedas en un stand-by, te ves a mediados de noviembre, la primera evaluación ya corrió, y ahora vienen las navidades, una cosa a la otra.
Claro. Y ya nos ponemos en enero menos de nada, claro.
Y ya pasó.
Y volvemos para el año que viene.
Claro.
Entonces, en ese momento es en el que tú hablas con los padres, que son los que te los demandan desde un principio.
Claro.
O sea, son ellos los que... Insisto que el AMPA es el paso intermedio.
Sí, sois los mediadores.
Los intermediarios.
Exactamente. Entonces te demanda. Y dices, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que hay que hacer es ruido. No te queda más tal ruido e insistir en el ruido. Porque una sola vez no es suficiente.
No,
hay
claro.
que darle más tal. Por eso compañeros de otros colegios están haciendo manifestaciones. Son cíclicas todas las semanas. Y nosotros vamos a hacer lo mismo.
Claro, en Olerios creo que se están haciendo los jueves, que se salen todos los profes en la puerta de los colegios con pancartas, no sé qué. ¿Y vosotros qué vais a hacer?
Los jueves también, pero nosotros vamos a ir por la carretera. Nosotros hacemos manifestación, porque tienes varias maneras. Una es haciéndolo estático, con unas lonas o unas pancartas y recriminar lo que necesitas. Nosotros en este caso pues vamos a bajar desde el colegio, Nacional 550, y nos vamos hacia la rotonda de Loulet. va a ser poco, puede ser media hora, puede ser 40 minutos.
Aún es un paseíto, ¿eh?
Bueno. Sí. Y luego lo que baja...
poco, dice.
Hay que subir la cuesta después.
Es que te estaba ya pensando.
Pero si es necesario, se hace. Y hay que hacerlo y es ese
ratito. Aunque llueva. Aunque llueva. Con paraguas,
que tenemos un 90% de posibilidades.
Perfecto. Pues sacamos los modelitos todos de paraguas.
Esto es Galicia.
Qué ruido.
Claro, claro. Sí, sí, sí.
¿Y quién puede unirse? ¿Solo para profes? ¿Pueden ir los padres?
Están convocados los padres y vecinos, evidentemente. Pero sin quien apoye la causa y le apetezca venir a hacer ruido con nosotros y a protestar, por supuesto que sí.
Pues, ¿a qué hora?
El jueves 27, de 3:30 a 4:30, en la puerta del cole de Tarrío.
Jueves 27, a las 4:30, en la puerta del cole de Tarrío.
De 3:30 a 4:30.
De 3:30 a 4:30. De 3:30 a 4:30, que quede claro.
Sí, por favor.
En la puerta del cole de Tarrío. Estamos hablando de Tarrío y cada uno en el cole que quiera. Pero a protestar todo el mundo porque me parece una causa... muy necesaria.
Hombre, es que totalmente.
Súper necesaria. Es que los niños son el futuro y además que son... Vamos a ver, es que los niños... Es además una etapa súper importante que un niño
la
tiene
más.
Que tener el apoyo.
La
más importante. Y es que no sé cómo no hay los apoyos de la Xunta, entiendo que será.
Vamos a
¿qué dice la Xunta cuando vosotros le decís, oye, mira, necesitamos esto, nos pasa? ¿Qué os contestan?
Eco.
No contestan. Silencio,
¿no? Contestas.
Rolo de alpaca.
Ya.
Nosotros hablamos con el inspector en su momento. Fue un no porque no. Después habló con dirección. Después esto, lo otro. Bueno, pasa que el inspector tampoco es... O sea, es un paso. Pero es una persona realmente que dirija o que decida sobre la causa. Intentamos pasar por el punto intermedio. No nos recibieron. Nos llegamos al jefe de inspector de educación. Le mandamos correos, tampoco nos contesta. Se han juntado firmas, se van a meter este fin de semana, si es cierto. Y toda la palabra que tienes es que es silencio, es que no hay un...
No hay respuesta, no me lo puedo creer.
Ni siquiera hay un, mira, esto no puede ser este año,
claro.
Porque el presupuesto no sé qué.
No.
Os prometo esto, pero para el año que... O sea,
no
hay ni siquiera una respuesta.
No hay por ninguno de los medios que pueden hacerlo. Y, de hecho, creo, y que estoy casi segura, de que están obligados a contestarnos a los correos y a atendernos.
Hombre, yo creo que
como
sí.
Como padres y como madres. O sea,
entonces,
y no hay...
¿A quién hay que etiquetar que llegue este programa?
Pues... A rueda. Pues lo etiquetamos, no pasa nada.
Pues etiqueta, es que esto,
etiquetamos
es que,
a rueda.
A ver, a mí me parece ya muy importante, porque es que yo oigo hablar de esto desde hace mucho tiempo.
Días.
Yo
claro.
Paso por los colegios, yo estoy todo el día conduciendo por Coruña, Culleredo, Leiros, y veo movilizaciones. Yo soy madre.
Claro,
no sé,
es que
ya me parece que esto ya ha llegado a un punto que no puede ser.
No. Es una cosa muy seria. Es muy serio esto. O sea, quiero decir,
luego,
la educación.
Todo esto que ya estamos con mínimos, pero luego también los profesores son seres humanos, profesores, profesoras que se cogen una baja, que tienen un embarazo y tienen que
agobios,
tal, depresiones,
claro.
Estrés, porque
que
están
afecta.
Con dos aulas, o sea, porque están. Por encima de su...
Claro.
Están por encima del ratio, o están los ratios muy justos, o estás en una clase complicada, vamos a decir. Si tú tienes una materia, tú tienes una linealidad para dar las materias. Si te pasa el día y lo que tienes que estar, o bien repasando una vez sobre otra, si es necesario, no avanza.
Y
no
les
te
avanza, afecta
no
te, a todos.
No afecta a todos. Si tú tienes un apoyo, tú tienes lo que tú necesitas, fluye directamente, tanto los que necesitan apoyo como los que no.
Claro.
Si hay cosas que son un poco más nimias no es la palabra, pero más nimias, entonces están un poco más metidas por el medio y no se notan, pero esos niños necesitan apoyo también, porque muchas veces lo que hacen es, cogen el gran volumen de los niños que necesitan un poco más serios, vamos a decir, y esos sí se atienden. Pero tú no puedes dejar denostados tampoco a los otros.
Claro.
Todos entran dentro de necesitar una ayuda. Y una ayuda puede ser una dislexia, puede ser algo que se puede...
Sí, una hiperactividad.
Arreglar. O sea, no arreglar tampoco es la palabra, pero que sea más fluido el que ese niño llegue a los conocimientos. Porque después hace un examen y se equivoca. O sea...
Porque no tienes apoyo.
Claro,
porque
no tiene más.
Y para los otros niños también es un lastre.
Que también ralentizas la clase un poco, ¿no?
Sí, es. Sí, pero no, pero sí. Al
claro,
final,
la fluidez
sí.
No es la misma.
Sí,
no, es la
no,
misma.
No es lo mismo, para nada.
No.
Y los niños, por supuesto, que es que aparte tienen ese derecho. Es que se les tiene que dar, no es más allá de,
claro.
De decir uno sí y otro, no. Necesitamos un apoyo. Necesitamos una persona de PT. Trala, ya está. No tiene más.
Claro.
Pedagogía
terapia.
¿Qué exactamente qué hace un especialista en PT?
estamos hablando de que encauza niños con TEA, con síndrome de Down, este tipo de casuística. Audición y lenguaje, vamos más hacia logopeda y estas otras cosas.
Vale. Que es increíble que no tengáis una respuesta de educación.
Nada.
Ni un correo, ni un, no tengan la poca deferencia de no escribiros algo, deciros algo, contaros aunque sea una milonga, pero deciros
vamos
algo.
Vamos a reunirnos dentro de 3 meses, dentro de 4 claro. meses. Vamos muy tarde, sí. Probablemente hicimos manifestaciones iguales, pero algo.
Claro,
algo
que se vea que te está, que estás, no sé, que te escuchen, ¿no? Que te conteste.
Bueno, sí, es que es un poquito de impotencia el estar protestando, el estar diciendo tenemos un problema, claro. tenemos un problema.
Y que no hay nadie escuchándote.
Nos estamos moviendo, estamos recogiendo firmas. ¿Qué queréis que hagamos?
Claro.
Las personas, por ejemplo, los acompañantes de los niños con TEA, con síndrome de Down, lo que haya en cada centro. Hace 2 años, por ejemplo, tenemos una persona allí, aumentó la demanda y se solicitaron 2 personas más a educación. 2, mandaron media. ¿Media qué quiere decir? Media es una persona compartida con
compartida.
Otro centro. Compartida. Tú tienes 2 manos. Es que no está
ni en ningún sitio ni en otro, además.
Estás 2 horas aquí, 2 horas allí. No tiene...
Eso fue un poco para que os callarais.
Sí, literalmente.
Claro.
Sí, totalmente. Vamos.
Sí.
¿Qué queremos ahora? Más. Queremos más, o sea,
está bien claro.
No,
llega el personal, necesitamos más personal. Eso es que no, no es difícil de entender.
Y lo hay.
Y lo hay,
porque claro. Vamos a ver, gente estudiando y gente capacitada.
¿Quién no conoce a alguno que está esperando en casa que lo llamen para...?
Bueno, pues todos conocemos.
¿A alguien que se dedica a algo de la enseñanza, que está en casa esperando que lo llamen?
También es motivación para las personas que estudian.
Totalmente.
Claro.
Educación. Que están en casa sin trabajar,
como locas, preparando su oposición,
los colegios necesitando personal y tú en casa mano sobre mano diciendo pues a mí no me llaman.
Claro, y tengamos en cuenta que son centros grandes. Tarrío, Carral, Oleiros, Coruña, son centros 400, 500, 600 niños, son muy grandes.
Sí.
¿Qué pasa con el colegio que está en cualquier
momento,
el que tiene
una aldea,
55 niños y necesita un apoyo, necesita un PT, porque hay un niño o dos?
Que ni lo tiene ni lo va a tener, como
ni
no
está, ni se le espera.
Como no se moviliza
para
la
nada.
Gente.
Claro.
Bueno, pues ojalá tengáis suerte, de verdad. Tengamos suerte, porque
tengamos,
es que
porque esto es
a mí me niña
tan siquiera ruido. Tan siquiera ruido, sí, por lo menos. Que sepan que estamos ahí, que queremos luchar por algo que nos corresponde y les corresponde a los corresponde. No hay más
a
vuelta
todos,
de hoja. Ya está, no
a
tiene
todos,
más.
Que son, los niños son el futuro, son... Es todo.
Es que además es lo que dices tú. Es que corresponde, por los ratios corresponde.
Claro.
Si hay X niños que tienen estas necesidades especiales y no hay esas plazas que se cubren, es que estáis por debajo de lo que es lo legal.
Lo legal.
Claro, literalmente.
Claro, o sea, no estáis protestando por algo de miras, es que lo necesitamos porque queremos estar mejor. No. Es que...
Es algo necesario.
Sí, totalmente.
Es algo necesario...
Y una pregunta, Belén. Antes hablabas de las firmas. Claro, las firmas, ¿hacia dónde van? Es decir, porque las firmas es como que parece que en su momento valían, pero ahora muchas veces sacan recogida de firmas. ¿Esas firmas realmente luego sirven para algo? ¿Se presentan en algún sitio? ¿Cuánto es lo mínimo también de firmas que se suele necesitar?
Nosotros ahora mismo, la última que se contaron, que fue mediados de esta semana, si no me equivoco, perdón, estamos hablando de unas 1.500, 1.700 firmas aproximadamente. Seguimos recopilando firmas, no hay ningún problema. Hace años lo que se hacía era, ibas a los nuevos ministerios, ibas entregando firmas y firmas y firmas, hasta que casi como quien dice bloqueabas la entrada de registro, que era una manera de protestar, muy efectiva además. Pero ahora hay que meterlas todas hay que subirlas todas.
Telemáticamente.
Todas. Entonces, lo vamos a hacer. No sé si vamos a bloquear algo.
¿Todas te refieres a...?
Todas las firmas.
¿Pero firma individualmente? Es decir, fulanito ha firmado.
Son los escaneos de todas las firmas que
cada,
tenemos.
Cada folio, escaneando y subiendo.
Y hay que subirlas a la página de la Xunta y...
Y van a spam, ¿no?
Espero que no. Pero podría ser. No sé, eso vamos a hacerlo este fin de semana y ya os contaremos cómo queda el tema de las firmas. Exactamente.
Claro, porque realmente muchas veces eso da un curro de la leche, ya tanto
total,
en recoger las firmas, encontrar tanta gente que te firme y tal. Y luego al final se consigue más con una portada en el periódico o bloqueando una rotonda
en el
Owlet o una historia en el Instagram, que al final ve no sé cuánta. Es tristísimo, pero eso es lo que realmente luego...
Pero cuando te ves en estas cosas, lo haces todo. Vas con todo, porque después te tiras 3 meses haciendo cosas, una manifestación tal, y te dicen, no, es que no me presentaste 2.000 firmas. Vale, pues ya lo voy haciendo, ya lo vamos a meter.
Claro, es ir gastando todas las vías,
sí.
En paralelo.
Para que no nos digan, tú lo que tienes que conseguir son los nos de varias maneras. Si no, porque si no te pueden decir que no me has dicho, no me has pedido. Vale, pues vamos, yo te los pongo todos, te los pongo todos. Y ahora mismo estamos hablando a la radio, para que también se nos claro, escuche en alto,
hombre,
en claro. O sea,
pues,
todas
sí,
las vías.
Supuesto, claro.
Que sí, se nos sí. escuche bien.
Claro que sí.
Bueno, pues a ver, que sabemos que en los coles hay siempre alguna anécdota que resume perfectamente el caos. ¿Se te ocurre algo que, o sea, por falta de personal o en cualquier momento, se te ocurre alguna anécdota que os haya pasado, que hayáis vivido?
Sí, ahora comienzos de curso, ha habido huelgas de profesorado, lo sabéis, ¿no?
Sí.
Esas huelgas de profesorado las han propuesto los sindicatos de este sector. Estos protestan en Santiago o donde corresponda, ¿no? Es otro nivel, otro tal. Bien, se hicieron las huelgas. En una huelga, cada persona que decide ir a la huelga no tiene por qué notificar nada. O sea, tú puedes ir a la huelga o no, lo que tú decidas, ¿no? Bien, se dio por el avalar un comunicado de que efectivamente había huelga, X día, no recuerdo qué día fue, pero que la Xunta ponía servicios mínimos. Servicios mínimos fue una persona de dirección. Una persona de dirección, en nuestro caso, fue nuestra directora. Entonces estaba nuestra directora con un colegio, con 400 y pico chavales, los buses, infantil y todo el tema. Evidentemente no estaba sola, porque son niños, no los dejas solos.
Claro.
Pero los servicios mínimos que estipuló la Xunta fue una persona. Y fueron generales.
Por responsabilidad personal.
Total y absolutamente.
Claro, apoyo y...
O sea, y los servicios mínimos es una señora directora para todo el colegio, que son niños pequeños, que cogen el bus, que van al comedor.
Todas las variantes que te puedas imaginar.
Que uno se cae, se hace una pupa, que el otro no sé qué.
Es que sí, es que yo no.
Y fue en nuestro colegio y en todos los demás.
Es surrealista.
Es surrealista.
Pues ese es el plan que nos abarque ahora mismo.
Es increíble.
Claro. Si es me increíble. Dices, pues servicios mínimos, tiene que haber de los 50 profesores que pueda haber, 15, ¿no? O sea, como apoyo o no apoyo a una huelga, tiene que haber este personal, porque tienes niños de 3 años, tienes de 5, de 8, cada uno con su casuística, hay autobuses, hay peones, hay comedores, hay pupas y variantes, como decías
¿sí?
tú.
Claro.
No puedes poner una persona sola.
Y, es increíble.
O sea, es
que... Es que no, es surrealista totalmente.
Bien. No sabía que la cosa era heavy, pero... La verdad es que ahora que te escucho...
Es igual, igual o peor.
Es surrealista ya,
sí,
directamente.
Sí,
o sea, es que me parece...
Madre mía.
El colmo.
Total.
No, me parece el colmo.
Sí, sí.
Pero, ¿qué está pasando?
Claro, es que lo tenemos todos por avalar. O sea, va a haber, o sea, tú en el avalar que te mandan la notificación, te mandan las faltas del niño o te falta cualquier cosa, comunicación que quiera comunicarte al profesorado.
Servicios mínimos.
Servicios mínimos. La Xunta ha delimitado que hay una persona de dirección que se ocupa de todo. Todos los colegios, ¿eh? Cada uno.
Se supone que hay huelga y muchos niños que se quedan en casa, pero es que ahora todos los padres trabajan.
Claro, es que no está.
Tú no te puedes permitir cada 5 minutos una huelga de profesores, una huelga de no sé qué, una o que tu niño esté, o sea, al final los mandas al colegio porque tú necesitas ir a trabajar.
Claro, ahí es donde está el donde jugamos.
Claro.
Pero no es una liga, no es una liga igualitaria ni respetuosa, desde luego.
No.
Para mí no.
No. Para nada.
No, para mí no.
Bueno, pues gracias por tu testimonio.
Muchas gracias a vosotras.
Espero que llegue muy lejos y que nos
hombre,
oigan.
Claro.
Y que...
Seguiremos hablando del tema.
Sí, seguiremos hablando del tema, por supuesto, lo recordaremos.
Para apoyaros y bueno.
Y hay que apoyar a Tarrío y a todos los coles porque vamos a ver.
Cada uno cuál de su zona y cada uno que con sus...
Sí, pero mira, la gente que salga a la calle, que se manifieste, que cierre rotondas, que estoy escupiendo contra mi tejado, pero bueno.
No, pero hay que apoyarse.
Pero hay que apoyarse.
Que
protestar, hay que apoyarse y
apoyarse
que los niños son niños.
Por estos niños, que son el futuro nuestro.
Totalmente.
Y es que es... Nada, en fin.
Bueno, pues nada, vamos a seguir con nuestras secciones, que ya te quedas con nosotros, te lo vas a pasar muy bien.
Estupendo.
Y ahora viene Pablo con Otrendo Tempo, que es una sección súper bonita. Dale, Pablo, cuando quieras.
Vamos allá, pues hoy os traigo una historia relacionada con el tema de la educación que nos trae hoy y también porque si os acordáis, Marta nos habló muchas veces del 3 y Atlas.
¡Ay, qué pesada! Sí, un besito, Marta, qué pesadita eres.
Yo lo descubrí aquí gracias a ella.
Gracias a ella.
Y luego a partir de ahí os tengo que decir que me enganché por completo, ¿vale? Entonces... Hoy de quién voy a hablar es, me voy a Orense, aparte me voy recientemente porque es una chica que nació en 1914 y que se murió no hace mucho, que fue en 2009. Estoy hablando de Antonia Ferrín Moreiras, y os voy a contar la historia de ella. Su padre era un profesor de matemáticas y quería que sus cuatro hijas pudieran tener estudios superiores. E imaginaros en esa época que tus hijas que quieras que tus hijas tengan estudios superiores y siendo niñas. ¿Vale?
Y siendo mujeres.
Efectivamente. Entonces, en 1920 decide irse a Santiago de Compostela porque cree que allí en Santiago pues iba a tener más posibilidades de que tuvieran una buena educación. Ferrín, que es la chica que os voy a hablar, empezó a ir al colegio con 7 años y no sé si fue gracias a su padre o porque ella también ya era una auténtica crack desde pequeñita, seguramente por las dos cosas. Empezó ya con 9 años ya estaba preparada para entrar en el instituto. Hay un montón de historias sobre ella y toda su biografía y no me voy a parar en todo lo que estudió porque es una auténtica salvajada. Es decir, su padre consiguió que estudiara y tanto que lo consiguió porque consiguió tener la licenciatura de química, de farmacia, consiguió el título de maestra nacional. Estudió ciencias exactas, que me hizo mucha gracia, porque antes la carrera de matemáticas se llamaba ciencias exactas. Luego descubrirían que no eran exactas 100%, entonces dijeron, vamos a cambiar el nombre. Pero sí, consiguió 4 carreras, una tesis. Luego me pararé en el tema de la tesis, que también me parece muy, muy curioso. Luego también en alguna de las historias hablo muchas veces del tema de la dictadura, porque ahora que se habla de dictaduras no, pero ahora que nos olvidamos tanto de lo que es una dictadura, siempre aviso a la gente joven que no sabe lo que es una dictadura, las cosas que pasan en dictadura, ¿no? Pues en 1937 a ella, después de del estallido de la guerra civil, la sancionaron por su ideología política y le abrieron un expediente de depuración, que se llamaban expedientes de depuración, seguro que a muchos no suenan, que es que, pues, que te depuraban, te ponían ahí un poquito en stand-by porque no pensabas como se tenía que pensar, ¿no? Y entonces estuvo 3 años separada de la parte de ser profesora y de la parte de docencia y luego 3 años después se consiguió que revisaran el caso y consiguió volver otra vez a ser profesora. Pero 3 años, simplemente por no pensar exactamente igual como se tenía que pensar, pues la metieron en un cajón ahí congelada. En la universidad conoció al padre de la astronomía moderna en Galicia, que hablaré un día de él, que es Ramón María Ayer, y él dirigía un pequeño observatorio en Santiago, en la Facultad de Matemáticas, que yo no lo sabía, que había un pequeño observatorio astronómico en Santiago, que tampoco es que sea un sitio ideal para ver las estrellas, pero bueno, es verdad que allí para estudiar o para aprender a toda la gente que está estudiando astronomía, pues es allí donde lo tienen. Aquí es donde Antonia brilla, porque si hoy es cierto que tenemos un montonazo de cámaras que registran miles de estrellas, que se puede hacer absolutamente de todo, en su momento pues lo tenían que hacer de manera mucho más rústica. Y ella tenía que tomar placas fotográficas, medir distancias minúsculas y calcular posiciones o velocidades. Era un trabajo súper lento, súper preciso y casi artesanal, pero a Antonio para ello le encantaba. Ferrín recordaba el frío que hacía haciendo este trabajo y diréis, ¿por qué hacía frío en el observatorio? Realmente es porque ella lo tenía que hacer en falda, porque no se podía poner un pantalón, porque el pantalón en aquella época era una prenda que no era femenina y entonces tenía que estar allí observando las estrellas y haciendo todo ese trabajo minucioso en falda, que también es súper curioso que ahora te parece algo impensable. Cuando escuchas la historia o cuando lees la historia de Ferrín se da también mucha fuerza a que hizo una tesis. Y digo yo, ostras, ¿por qué es tan importante sacarse una tesis? Y hasta Ayuso tiene una tesis, ¿no? Entonces, pero es verdad que luego empiezas a mirar y dices, ¿pero por qué se le da tanta importancia? Y realmente es algo especial por varios motivos. Motivos históricos, sociales y académicos. Y para entenderlo bien, hay que ver realmente lo que implica hacer una tesis en ese momento, ¿no? Por un lado, es superar todos los obstáculos institucionales. ¿A qué me refiero con esto? Es que el acceso a plazas o a contratos de aquella época, siendo mujer, tenía un montonazo de problemas y de trabas administrativas. Entonces, el hecho de que hubiera conseguido sacar una tesis es porque realmente siguió ante o perseveró con todos esos problemas. Después también el contexto histórico, porque estamos hablando de los años 40 o 50 y en ese momento las mujeres estaban súper infrarrepresentadas en la educación y más en carreras como de matemáticas y de este estilo, que incluso se veía mal, que se veían carreras que no eran para las mujeres. Entonces ya el hecho de abrirse hueco en un campo como ese, pues también le da mucha más fuerza. Y luego lo tercero, se le da mucha importancia, que fue la primera mujer gallega en sacar una tesis en astronomía, es por eso, por ser la primera, porque muchas veces eso lo que hace es causa precedentes e inspira a nuevas científicas o a nuevas mujeres a decir, oye, pues es verdad que este campo que parecía cerrado para nosotras, pues no está tan cerrado, ¿no? Esta es la historia de Ferrín, y para terminar, y volviendo a lo que decía antes del 3 y Atlas, por eso traía lo de la parte de astronomía y la parte de educación, y en especial para dedicárselo a Marta, que hoy no puede estar con nosotros, entonces quiero decir estas palabras, es, y mientras hoy el mundo entero mira al cielo siguiendo la pista de 3 y Atlas, porque no es algo que todo el mundo haya sabido, ahora cada vez más, pero es verdad que cuando Marta nos lo contó no lo sabíamos, ahora todo el mundo está siguiendo un poco ese tema, este visitante interestelar que viene desde tan lejos que ni siquiera podemos imaginarlo, es imposible no pensar en cómo personas como Antonio, como Antonia Ferrín Moreiras, es decir, que era imposible pensar que viniera algo tan lejos como lo que veía ella. Ella pasó su vida observando el cielo con paciencia, con precisión y con una curiosidad enorme, mucho antes de que pudiéramos soñar con detectar objetos que vienen de fuera del sistema solar. Traigo a este personaje porque Ferrín nos enseña que mirar al espacio no es solo hacer ciencia, es un acto de humildad. Es recordar que somos diminutos, que nuestros problemas, que a veces parecen gigantes, se vuelven un poco más pequeños cuando levantamos la vista. Y ahora, con la expectación por el 3 y Atlas, tenemos una oportunidad preciosa para recuperar esa mirada. La de maravillarnos, la de hacernos preguntas, la de no perder la capacidad de sorprendernos. Y ojalá que este cometa, igual que las estrellas que Ferrín midió con tanta paciencia, nos ayude a seguir interesados por el universo, porque cuanto más miramos hacia arriba, más entendemos nuestro lugar, y cuanto más comprendemos lo enorme que es todo, más fácil es relativizar, respirar hondo y seguir adelante. Así que sigamos mirando al cielo, porque de verdad que nos irá mucho mejor.
¡Ay, qué muy guay, bien, Pablo! ¡Qué bien lo cuentas! ¡Qué bonito! ¡Qué
bonito lo cuentas! Siempre hay historias súper interesantes y súper bonitas. Y además las cuenta muy bien.
Muy bien, total.
¿Y qué pionera esta chica, Ferrín?
Sí, increíble.
Qué pionera y qué valiente, es verdad. ¿Cuántas pues sí. pioneras, mujeres...
admirables, todas las mujeres que salen de esa época y han hecho algo.
De verdad,
son admirables.
Son admirables porque iban contra todo pronóstico, jugaban hasta la vida.
Y no lo he dicho porque ella estaba en el observatorio con Ayer, este que os comentaba.
Cuando Ramón María Ayer, que es una calle de no
sí,
sé dónde.
Sí, sí, exacto. Pues cuando él se jubiló, quedó la cátedra vacía y ella se presentó porque ella llevaba trabajando con él, no sé, 10 años o 15 años. Y se presentó y por ser mujer no le dieron la plaza y declararon la cátedra vacía y quedó el observatorio sin nadie al cargo. Cuando ella realmente
mejor
se
nadie
podía,
que una mujer, ¿no?
Efectivamente, sí, sí.
No sé por qué, por lo que sea, no me sorprende.
Ya. Sí.
Recuerdo a mi abuela que la primera vez que se puso un pantalón era en el 95, 96. Dijo, nunca más vuelvo a poner una falda.
Claro, fíjate. Es que es increíble.
Y fue antes de ayer. Es antes de ayer. Es fue muy cuanto fuerte. Más esta gente que luchó tantísimo y que se lo merece.
Sí.
Se merecía la catedral. Total.
Y de verdad. Bueno. Y hablando de Marta y de su familia, por parte de su marido, también María Bonenburger.
María Bonenburger está. Es que pensé que cuando empezaste a hablar de una mujer matemática.
Yo también, pensé que iba a
hablar de María Bonenburger, que es familia de mi cuñado.
Sí. Ah. Sí, mira. Sí, sí.
Una matemática también, que tiene una calle también.
Sí, bueno. Y puede tener lo que quiera, porque esa sí también fue tremenda.
Sí, murió hace poquito.
Sí.
O sea, Pablo, que te estuviste también informando de lo del 3 y Atlas.
Mucho.
Cuéntanos.
Pero muchísimo, en serio. Sí, sí, no, fue increíble. Ahora ya estamos en la recta final y ya empieza a ser pues menos interesante, pero es increíble, porque una, se llama 3 y Atlas porque es el tercer elemento interestelar que viene, es decir, viene de fuera de nuestro sistema solar. Es un elemento que viene de muy lejos y es muy, muy, muy antiguo, es decir, casi del inicio del universo. Y no se sabía lo que era, es decir, la primera vez que se avistó fue en junio y ahora justo, creo que fue estos días, cuando pasa por el punto más cercano a la Tierra y hubo un montón de expectación, aparte, fuera de todos los clickbaits y marcas y toda esta porquería que lo único que quieren es pues, enlaces o clics en sus noticias, pero hay un montón de científicos realmente intentando ver qué es, de dónde viene, por qué tiene ciertas velocidades o ciertos gases que le salen. Entonces está siendo súper interesante cómo todos los científicos están otra vez poniéndose ahí encima de la mesa a decir, oye, pues vamos a mirar que en el espacio pasan cosas increíbles. Y es realmente muy peligroso porque eso se avistó en junio y si llega a venir directo hacia la Tierra... En cuestión de 3 meses, 4 meses, no lo vemos venir. Sí, sí, sí.
Ay, calla, Pablo, que Dios vi hace mío. Poco la serie esta de No mires arriba o algo ah, así.
Es, es buenísima esa. Es una peli, creo.
Es una serie de Netflix que es miniserie de estas que son muy poquitos capítulos, que cuidadito.
Es buenísima. Aparte la gente diciendo no mires para arriba y otros mira para arriba y empieza a haber una pelea de no miro, no miro y dices levanta la cabeza, que solo tienes que mirar. Y es muy lo que nos está ocurriendo
favor,
a día de
por
hoy.
Por favor,
es...
que no nos pase. Sí.
Hablando de eso con Marta, ¿te acuerdas que
Marta
desde
está
pequeña,
súper callada con Odetres y
pero
Atlas?
Tú te das cuenta que desde que es una niña, siempre le llamó la atención el mirar hacia arriba.
Sí.
Y de verdad, ¿te acuerdas?
Y sí, Marta desde siempre pequeña, está con que los extraterrestres
y que el ovni, que esto. ¿Desde que era una niña? Siempre está con ese...
Siempre llora, está con esta historia.
Es una pena que no se haya dedicado.
Estudiaras.
Estudiaras. Científica o matemática o astrónoma.
Ahora, Marta, si nos está escuchando, se
está diciendo, hoy que no estoy, habláis de ello.
El tema.
Nunca me dejáis hablar de esto, pero a Pablo sí, ¿no?
A Pablo sí, se va a celar toda.
Bueno, fue en su honor.
Fue por ti, Martita.
Sí, claro que sí, cariño.
Tengo miedo, además, que si está aquí, sabe Dios lo que dice que es eso.
Sí.
Porque seguro que la teoría de Marta que es una nave espacial, que nos están vigilando, que están entre nosotros.
Bueno es que se...
Juraría que algo dijo de eso
ya,
¿no?
Sí, sí, sí.
Ese ya lo dijo, sí.
No, y hubo varios científicos que decían que una de las respuestas podría
una
ser
de
esa.
Las
claro,
respuestas.
Es decir, claro, de ver claro, qué es ese elemento que viene por ahí, porque se comporta como se está comportando, podría ser. Y no es descabellado, es decir, una de las respuestas podría ser. No. Ahora se ya sabe. Parece que no, que ya casi se descartó. Pero hubo ahí unos,
por lo que sea,
unos no. cuantos días bastante interesantes.
Ya, al final bueno. Pablo sucumbió.
Sí, sí, me enganchó totalmente. O sea, que es verdad que la primera vez que lo contó Marta no sabía de qué iba y luego estuve ahí con ella compartiéndonos cosillas.
Qué guay.
Bueno, pues nada, muy interesante, Pabliño, todo lo que nos cuentas.
Siempre.
Seguimos adelante con la voz.
Sin la voz.
¿Quién es la voz hoy?
No es la voz, no.
Sandra, te ha tocado.
No.
Yo estoy afónica, que me estoy tomando un caramelo, no puedo cantar.
Yo no puedo.
¿Puedo cantar?
No,
es decir.
Señor.
Bien, Cris, bien.
Por no dejarlo en vacío.
Claro.
Me estaba dando
pena. En su honor también.
Bueno, aquí lo que hacemos normalmente... Bueno, tenemos muchas versiones de Esto es la voz.
Hay varias modalidades.
A veces tú escuchas la canción por los cascos, otro tararea, tienes que adivinar, Hoy lo pusimos un poquito más fácil. Porque como yo estoy afónica y somos poquitas, pasamos del tarareo. Entonces, Pablo lo que va a hacer es ponernos un segundito de... No sé si al final son canciones, son...
Son canciones.
Películas, dibujos animados, cosas de los 80, 90. Va a poner un segundito, si no adivinamos va a poner dos segunditos. Bueno, vamos a agudizar los oídos.
Y si no, un letrero. A partir de los 5 segunditos, un letrero.
A partir de ahí, ya que la deje y malo
que la deje, a ver.
Sí, venga, voy a poner un poquito más, a lo mejor 10 segundos así, lo dejamos sonar y a ver si de ahí sabéis.
Venga, pues
voy a empezar, creo que siempre digo que empiezo por la fácil y luego me sorprendéis, pero yo creo que esta es la fácil.
Y últimamente...
¡Hombre, Barrio Sésamo!
¡Caray, madre mía, Sandra, sí señor!
Pues vamos.
Déjala.
No fue muy rápido.
Volvamos a la infancia. Nos falta Marta para cantar. Porque este na-na-na...
Ella llena.
Es como la Lala.
¿Cómo me recuerda esto al llegar del cole?
Oh, por favor, de Cristo Rey.
Y merendar con Barrio Sésamo ahí.
Llegamos a esas horas. Nosotros.
Sí. Vale, muy bien, Barrio Sésamo, de nuestra época.
Un punto para Sandra ya, porque al momento.
Tenemos alguna más por ahí.
Nos vamos al siguiente.
Venga.
¡Ay, trae el rock!
Sí. ¡Ostras!
¡Uy!
Esta sí que era muy motivadora, ¿eh? Déjala. Cómo me encantaban, ¿eh?
Oh, por favor, a lo malo, suave el rock.
¿Os acordáis de las construcciones que tenían, que había unos obreros pequeñitos así, medio despoblado, y que ellos alimentaban de las construcciones de los obreros? O sea, qué cosa más rara era aquella.
Mola un montón.
Cris, no lo tenías descartado
de mi mente. Luego lo piensas y dices, se alimentaban de lo que construían los pobrecitos obreros que estaban allí todo el día.
Qué fuerte, descartado de mi mente.
Y no había unos... un señor, el profesor no sé qué, que tenía un perro, que ellos salían como
es verdad,
por una chimenea.
¿El perro cómo se llama? Sí, un perro.
Es como se llamaba.
Scruffy.
Madre mía.
Y allí, en el jardín de esa casa, no había como unos trolls o algo así.
Sí, algo así. Sí.
Que se escapaban por ahí, ellos iban detrás. Estaba Juan guay, Cris, ¿verdad? Es que yo lo veía muchísimo, me encantaba. Sí,
sí. Ya te digo. Somos más mayores, Belén.
¿Tú no te acuerdas, Belén?
Sí que me acuerdo. Pero, me estoy
pero Belén
así.
Es más joven.
Sí, yo me acuerdo, 50. Pero no te
le coge de
no,
refilón.
Solo que tenéis muy buena memoria vosotros.
Yo Pablo, no sabía que yo me acordaba tanto tampoco.
Tú no, no, Pablo.
Sí, pero tampoco me acordaba tanto.
Uf, tú eres un bebé.
Me estoy delatando. Venga, sigue. Algo más habrá.
De momento 2-0. Sandra iba en cabeza.
Ay, sí.
Joder. Sí, también, en serio.
Sí, Heidi.
Jo, va, increíble.
Heidi, a ver, pon, pon.
Sí.
Es Heidi.
Sí. Hoy hablé de Heidi en la comida.
Sí, que es.
Ya era deprimente un poquito hasta la entrada. Menos mal que ahora empieza la chispita.
Ay, hoy hablé de Heidi comiendo. En las montañas.
Pero un poquito de alegría, sí, bueno. Heidi. Y hasta aquí la felicidad de Heidi. Vamos a ver, es que no sé ni cómo salimos bien con aquello que nos ponían.
La verdad es que sí, era un poco dramático.
Venga, drama.
Venga con la amiga Heidi, que se estaba ahí.
Marco, todas estas, terrible.
Por el favor, abuelo. O
sea, ¿qué depresión es esa, ese niño sí, que nunca la... No sé si llegó a encontrar a la madre.
No lo sé, yo acabé cambiándola.
Yo nunca llegué al final. Yo dije, es que este niño me produce ansiedad.
Por eso
era toda una tristeza. Todo,
Oliver y
todo.
Benji, era igual de largo, pero sí, era más feliz. Pero, era sí. Más...
Por lo menos, es que, como son los chicos en general, tú les tiras un balón y ya está, no hay más problemas.
Ya está, es verdad.
Y nosotras, venga, dramas de venga. Candy, vamos a ver, por ejemplo, por favor, Candy.
Los dibujos que más me gustaron de mi infancia.
Venga, esos ojos llenos de lágrimas.
Candy.
Candy son los más.
Candy
que más
fue, era como una telenovela.
Era como una telenovela y una chica que. Marc Anthony.
Por eso le pusieron Marc Anthony.
Madre mía. ¿Tú tampoco te acuerdas de Candy?
No,
Candy.
Yo eso no lo vi.
Candy la echaban en La Gallega.
Sí. Y Carteiro Pat.
Me encantaba. Yes.
A ver, tienes más.
Ay,
Pablo.
Tengo más.
Venga, sorprenderos.
Venga.
Yo soy qué. Willy Fogg.
Ah. Oh, pero madre mía, yo pensé que muchísimo peor iba a ir
pero
la cosa.
Eso, dulce y
sí.
Ostras.
Que era un gato, gigante, que daba buenos saltos.
Llegaremos sí o no.
A mí me costó esta serie. Estaba chula. Era de primer.
No, y además había persecuciones.
Sí,
era
como
de intriga.
Para dar la vuelta al mundo, lo resuelta de Hong Kong, Bombay, Hawaii.
Eso eran dibujos animados.
Eso eran dibujos animados.
Sí.
Lilibit y Delphi.
Me encantaba.
Uy, esa la tenía por ahí, pero no la vas a dejar. Pero
venga,
sí, vamos a... Quedan dos.
Venga.
Voy a poner esta porque está entiendo que no. O vais a tardar un poquito más. Pero venga, vamos a probar.
¡Toma!
Oh, sí.
¡Toma! ¡La bola de cristal! ¡Sábados por la mañana! Esto no me digas que ya no te produce una cosita ya esta música. Esto son, nos acordamos todos, ¿no?
Todos.
Pablo no.
Claro, es que Pablo es
el yogurín. Vane, ¿tú? Bueno, la bola de cristal, no me digas que no fue...
Es que era lo más de lo más.
¿Fue?
O sea, para mí era los sábados por la mañana, estar ahí súper atenta a la tele.
¿Cómo la
salía Kiko Veneno, Santiago Serón, Javier Burruchaga,
sí.
Yo qué sé.
Muchísimos.
Un montón
sí,
de...
Los más conocidos son esos.
Sí, bueno.
Y los más top.
Sí.
Alaska también, claro.
Alaska, evidentemente.
Y...
Venga, pon la última, que aún nos quedan más secciones. Venga, pon la última.
Qué emoción.
Estaba dedicada...
¿A quién?
Esta se la mandé yo para dedicársela a todos los colegios que están en problemas. ¿Quién no se sabe esta canción? Súbela, Pablo.
Esto es actual.
¿Os sabéis la coreografía?
Batidora no, pero el resto sí.
Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, carero, batidora, olla express.
Ya está, ya me desquité, ¿vale?
Ay, cómo me gustó hoy, ¿eh?
Mola
más
mucho.
Veces, ¿eh?
Sí, más veces los 80,
más
por
veces
favor.
Esto, ¿eh? Tanto tarareo.
Venga, pues vamos con la hermana que eliges. Vamos a charlar un ratito de cotilleo. Sandriña, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Bueno, pues hoy voy a hablar de tres artistas. La primera es la más querida para nosotras, que es nuestra SES maravillosa, que después de 3 años, desde su última gira, va a sacar disco el día 28 de noviembre y que ya nos ha regalado 2 canciones.
¿Y qué canciones?
Preciosas.
¿Qué canciones más bonitas?
Nadando en la incerteza, que es la que da nombre al disco, y esta semana sacó la canción número 5, Onde hubo un CEO. Y ahí estás, Pablo. Muy bien.
Qué voz más bonita tiene.
Es que es de verdad, ¿eh? Y bueno, y ya ha salido las entradas para...
Ya están a la venta 10, las entradas.
El día 10 de enero, que es mi cumpleaños. Hace el primer...
Check.
Sí. No fue casualidad eso. No, que eligiera esa fecha fue.
Sandra no te está pidiendo una entrada de regalo, ¿eh?
No, que ya la tengo, ya la compré. Ah, vale. Ya la tengo.
Planazo para tu cumple.
Planazo para mi cumple, ya la tengo totalmente. Y nada, comentar esto un poco, ¿no? Porque, bueno, la queremos tanto y bueno. Somos muy fans y aparte de, bueno. Se lo merece y nada.
Bueno, y escuché algo de que en Operación Triunfo alguien va a cantar.
Tiño, el chico este que es gallego de Coruña.
Sí, que es de Coruña.
En la próxima gala, que me parece que, bueno...
Es que yo no lo sigo.
No sé si me equivoco, pero creo que es los lunes en Prime. Bueno, ni idea, en Prime.
Sí.
Y este chico va a cantar la canción de...
Tempestades de Sal.
Que yo ya escuché los ensayos y lo hace muy bien.
Muy bien,
Que le vote todo el mundo a Tiño, que es de Coruña.
Pues sí, es verdad. Sí. Y es la verdad que me quedé un poco alucinada que un niño tan joven pues le dé por cantar en un programa nacional.
Y va a cantar en gallego, además, claro, evidentemente, las canciones de ese son en gallego.
Maravilloso, me pareció, la verdad, que lo hace un poco versionado, pues lógicamente.
Sí, claro.
Porque le pone su toque y tal, pero bueno, lo hace muy bien, ¿eh?
Pero lo hace muy bien, ¿eh? El niño, ¿eh?
Pues a votar Tiño a todo el mundo.
Sí, yo
por lo menos la gente entra y lo
empecé a ver OT y lo voy a votar.
Sí, yo mis hijas lo ven y a veces veo cositas que me salen en Instagram y tal.
Yo
y la
también.
Verdad es que...
Nos lo mandó Marta y digo, bueno, pues me encanta que haga una canción de SES. Bueno, después, claro, quiero hablar de nuestra Rosalía. Nuestra Rosalía nos quedó el otro día tan poquita cosa que claro, que hoy quería seguir hablando un poquitín de ella, ¿vale? Que está en el top el álbum mundial, global. Vale.
Es que qué temazos.
Está de número uno, de top mundial. Es que fue.
Rompió récords. Lo más escuchado. El día que salió a la venta ya fue lo más escuchado en el mundo.
Rompió todas las estadísticas de todo. O sea, el día del estreno acumuló 42,1 millones de reproducciones en Spotify.
Jesús.
Sí, una burradísima.
Es una cifra histórica que la lleva a cualquier disco de cualquier cantautor. Hispano.
También hay que decir
hablante.
Desde que hay redes sociales y tal, porque bueno.
De internet.
Claro, lógicamente. Pero bueno, es más escuchado en sus primeras 24 horas. Es la cantante.
Bueno, es que hasta yo me lo escuché enterito. O sea,
yo
me lo no, esta canción esta, que tienes, pues, que está puesta de fondo.
Ahí.
A mí me pone la piel de gallina.
A mí todo me pone la piel de gallina. O sea, yo.
La de la perla me encanta.
Toda, la perla tiene mucho salseo. De la perla quería hablar. Bueno, porque. Quería decir también, ¿no? Que ella, bueno, también sacó fotos inéditas de cuando estaba preparando la grabación de Lux, que me encantó, la sacó en su Instagram y ahí con todos los momentos con su equipo durante la preparación del disco, ¿no? Y luego también quiero decir, palabra de Rosalía, porque ella es como una santa y una diosa, que comentó que gracias a Dios, a todos los que le han enseñado a lo largo de estos años, a todas las mujeres que me han inspirado y al mundo entero por recibirlo así. El disco, ¿no? Y luego también, hablando de la perla, salió en un late show de estos de americano, de Jimmy Fallon.
Porque estuvo en Jimmy Fallon, al día siguiente está en la Resistencia.
Estuvo en la Resistencia, que me encantó, que estuvo súper simpática.
Ay, sí, me encantó en Jimmy Fallon también, que vi trocitos.
El Jimmy Fallon le enseñó allí a tocar las palmas, que el otro estaba, además el tío
a cantar en español.
A cantar palabras en español y tal. Y luego también cantó la canción de la Perla.
La Perla, sí.
Que la interpretó impresionante, bueno, una maravilla. Y bueno, nada, quería hablar un poquito más de que el otro día no...
Sí, pero está bien.
Bueno, eso. Y luego ya por último, la tercera artista es Annie Leibovitz, que es la fotógrafa que ha venido a la ciudad gracias a Marta Ortega y que, bueno, que atrajo a medios nacionales e internacionales para la presentación de Wonderland, se llama. Es la primera, bueno... la obra que presenta en la Fundación Marta Ortega y bueno,
que se nos llenó la Coruña de famosos.
Vinieron
es importante la exposición que están haciendo,
muy buena, muy, nosotros siempre vamos, verdad, nos encanta.
Ya tenemos plan de Navidad.
Sí, porque está desde mañana, porque se presentó, o sea, ella le hicieron una presentación, la publicó, o sea, fueron
para los medios
los
de comunicación y para
y
los
tal el jueves. Hoy presentó ella hizo la presentación, creo que es la primera vez que un artista presenta su propio trabajo, ¿no? Porque creo que los otros casi todos estaban muertos.
Jesús.
Sí, a ver.
Por lo que sea, no se pudieron presentar.
Bueno, casi todos. Algunos a lo mejor, es que ahora ya no los recuerdo. No sé, no quiero dar datos que
creo,
no son correctos.
Creo que sí.
Pero bueno. Y bueno, hablar de esta fotógrafa que claro, son 50 años de trabajo lo que hacen esta.
No hay famoso que no tenga una foto con esta mujer.
Claro,
tiene que ser un famoso muy top.
Yo buscando un poco, ¿no? Lo que las. Bueno. ¿Cómo empezó esta señora? Empezó en los Rolling Stone, en la revista. Y después colabora en Vanity Fair y en Vogue también, ¿no? Y nada, fotos conocidas, ya para terminar. Una de las más conocidas, tiene millones, pero una es la de John Lennon con Yoko Ono.
¿En la cama?
Desnudos, así en posición fetal, la quitó ella 6 horas antes de que lo asesinasen.
¡Ostras!
Esa foto. O sea, aparte de ser una foto muy peculiar, porque están los dos ahí
bastante
en posición fetal, desnudos, pues a los 6 horas de esa fotografía lo asesinaron.
Ah, no sabía, qué guay.
Esta chica incluso le saca fotos a la realeza y a...
Sí,
hace poco le estuvo sacando...
A Leticia y a...
Y al rey, niñas vino
el de gala y a
el book familiar
hollywoodiense.
Sí,
vinieron a hacer el book familiar.
Sí.
Foto de Navidad.
Yo creo que ella decía que quería sacarle también a los Ortega, algo me chivaron.
Igual ya se lo sacó, ya se publicará, ya de la que estás en Coruña, mujer.
Claro, anímate. Pero bueno, ya está.
Con los pijamas todos juntos igual. En Navidad, los pijamas del Primar de Reno.
Venga, va.
Llamamientos, que se nos va el programa. Vale, es verdad que, por cierto, gracias a los medios... hay encargos, nos han llegado alguno por WhatsApp para poner, así que Pablo, si tienes ese de nuestro oyente, ponlo ahí cuando puedas.
Este é un chamamento a toda a comunidade surfista da Baía de Orzán, da cal son membro. Pensade nas vosas mozas e mozos, nas vosas nais e pais, irmãos, na nosa alcaldesa preocupada pola nosa saúde. Non podedes simplemente poñer esos neoprenos, lucir esos tipazos pola praia mentras vos mira xente, mentras vos fan fotos os turistas. As ondas son o de menos. Hai que aprender a surfear sin ondas. Para que? Para que? Non vos poñades en perigo. Disfrutade do mar plato como lle gusta aos bañistas de ben. Veña, ánimo, rapaces, son tempos novos. Pensade que estades inventando un novo deporte, o surf sin ondas. Eu na escola non tiñamos pelota, inventamos o fútbol sin balón. Pois isto é o mesmo. Veña, veña que podedes.
Vale, qué retranca.
Claro, esto todo es ironía, evidentemente.
Qué retranca.
Porque lo que pasó estos días es que un surfista campeón gallego de surf, Pablo Montero, pues estaba haciendo surf en el Matadero y había alerta naranja. Y entonces, bueno, lo sacaron del agua, la policía le puso una multa de 3.000 euros. Y entonces, todos los surfistas de la zona pues están un poquito cabreados.
Un poco indignados.
Porque dicen, es que nosotros para hacer surf necesitamos olas, no un mar plato. Entonces, bueno, ahí se abre el debate de hasta qué punto hay que cerrar las playas, hay que prohibir el surf a los surfistas que necesitan olas para hacer surf. Entonces, bueno, pues...
Es que si no es patinar.
Claro, es que patinar pues en seco, si necesitas olas, pues a ver cómo arreglamos esto. Pasa que, claro, ponen las alertas y pues algo estipulado por la Xunta, pues cuando hay olas de tal, ponen alertas en todo el noroeste, pues a lo mejor tenían que decir, pues aquí sí, aquí no, aquí se puede, aquí no se puede, aquí es peligroso.
Hay que concretar
un poquito, porque, bueno, está bien proteger a los ciudadanos, pero que dejen a la gente hacer deporte. Bueno, ¿algún llamamiento más?
Bueno, yo quería hacer un llamamiento.
Venga, dale.
A ver, es un poco, bueno, largo.
Pues no, que no sea muy largo, nada, porque se nos va el programa.
A las familias del fútbol, como cada fin de semana los miles de niños y niñas que van al campo a disfrutar del fútbol, a disfrutar del fútbol, van a aprender, a reír, a hacer amigos y a crecer. Pero muchas veces en el campo no es apoyo todo lo que tienen, ¿no? Desde la grada. A los padres, en los partidos, por favor, no se están jugando nada, o sea, están jugando, están aprendiendo, están disfrutando, y lo único que está en juego es la ilusión de los niños. O sea, no tienen por qué los padres pronunciarse, ni gritarles, ni al árbitro, ni dejar a los niños que disfruten.
Los padres lo que tienen que hacer es dar ejemplo.
Vale, por favor. Y por favor, cuando grites al árbitro, no le estás enseñando a respeto a los niños. Entonces, ¿qué le estás enseñando? Solo cuando las cosas van bien, el respeto, mal.
Exactamente. O sea que, nada, favor, nos vamos, que se te va a cortar la conversación.
Por favor, mejor
gracias,
comportamiento.
Belén, por venir y luchar por esto tan importante.
Ahí vamos, venga.
¿Cuándo es la manifestación, Belén, antes de acabar?
Jueves 27, de 3 y media
3
y media
en Tarrío, todo el mundo.
Venga, vamos allá.
Venga, nos vamos con Fito y los Fitipaldis.
Qué guay.